Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, fuera de tema. Pero en este fuera de tema quiero decirles que vamos a iniciar con un tema que tiene que ver con política internacional. Como todos ya saben, a nivel mundialista ha ganado en las semis, hemos pasado a las semis, los cuartos de final, la selección argentina. Así que ya somos semifinalistas, valga el acto fallido. Somos semifinalistas y vamos a estar con Croacia. En el día de la fecha, un triunfo de la selección argentina, 2-0. Creíamos, creo, y el director técnico también, que íbamos a ganar. Hizo cambios y me dio toda la sensación de que en ese momento, después 2-2, después los alargues, después los penales, y bueno, en el penal por lo menos Lautaro Martínez fue el último, y después de tantas que ha tenido y de ser el delantero, logró el gol final vinculado al 4-3 por penales, y se nos venía en cierto modo el fantasma de lo que había acontecido hoy con Brasil, que quedó eliminado de la Copa del Mundo. Así que hoy más fuera que nunca de tema, haciendo política internacional. Porque si hablamos de fuera de tema, hablamos de un programa que trata de brindarte toda la información, todos los temas que hacen a la coyuntura económica, política y social a nivel internacional de una manera diferente, en lugar de hacerlo en tema, lo hacemos fuera de tema. Y aquí estamos en vivo en Radio Cultura. Yo estoy en vivo. Decirles que la situación es dantesca desde el punto de vista en que llueve torrencialmente, te empapás absolutamente, y después de esta lluvia hermosa torrencial tenés 34 grados 7 en estos momentos. Si tenés paraguas, te diría no hay paraguas que te cubra. Estás empapado, estás con 34 grados 7 y entras a 23 grados de aire acondicionado. Por consiguiente, cualquier parecido a que va a haber, aparte de una ola de COVID, también de gripes, no es pura coincidencia. Y llega el momento de decirte que la temperatura en estos momentos, con el diluvio torrencial presente, aconteciendo ahora mismo, sigue siendo de 34 grados 7, con una sensación térmica de 34 grados 7. Y hay gente que está paseando el perro con este diluvio torrencial. Acá en Guido 1560, vidriados a la calle, veíamos con los rayos, las centellas, porque hay una tormenta también eléctrica, paseando el perro. Esto es extraordinario. Muy bien, mis amores, vamos a decir que lo que nos depara es lo siguiente: tormentas aisladas y lluvia durante toda la madrugada, y luego una mínima de 23, una máxima de 32. Por consiguiente, no va a cambiar casi. Domingo, mínima de 22, máxima de 34, tormentas aisladas para la noche. Y el lunes empieza a percibirse un mínimo cambio, en donde la mínima es de 20, la máxima de 30, y el martes es fantástico, el único día. Una mínima de 18 y una máxima de 29. El resto de los días ya estamos con 34, 31 grados. Por consiguiente, va a ser solo el día martes y en el mientras tanto, lluvia torrencial en estos momentos en donde no se va a percibir un gran descenso de temperatura. Y ahora sí, vamos a decirte la hora, 20 horas, 9 minutos, 42 segundos. Ya te dije la temperatura, ya te dije el Servicio Meteorológico Nacional, ya te dije que estamos en vivo. Lógicamente, si nos sintonizas por FM 97.9 y vos nos sintonizás en el dial, si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play, sí, Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone, y nosotros estamos presentes. Y llega el momento en el día de la fecha, por Zoom está, hijo, me quedo a ver la selección argentina y salgo por Zoom. Es una gran estrategia. Mi querida lámpara de Aladino. Y en esta lámpara de Aladino surge un genio. Realmente es un genio. Es un genio. En todos los sentidos. También en quedarse en la casa. Es maravilloso. Estamos con él. Estamos con nuestro querido Ignacio Utin. Hola, Ignacio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ale? Buenas tardes, buenas noches. Qué día difícil para hacer un programa completamente fuera de tema y qué difícil hacer un programa de radio después de haber gritado tanto esta tarde.
¿Y cómo te fue? Todavía tenés voz, ¿no? Sí, te quedó.
Más o menos, veremos qué pasa el martes. Pero no, por ahora
vas a estar bien. Todavía estás un poco intacto, quédate tranquilo. Ahora, para hablar en estos momentos está fantástico. Después vamos a ver qué pasa mañana, que a veces uno tiene más las consecuencias. Igual te salvaste, Igni, porque te voy a decir algo, es un diluvio torrencial, hace calor, se está levantando el calor más todavía. Si hacía 34.7 como está haciendo, parece que hiciera 40. La lluvia te moja y es como si no tuvieras paraguas, no tienes que tener nada. Es lo mismo, así que empapada yo por lo menos, 37 casi de sensación térmica, 34 grados 7, es un desastre, la verdad. Mejor que ganó la selección argentina. Ahora menos sí, mal. Ignacio, vamos con las distintas temáticas vinculadas al día de la fecha y vamos a empezar con Mongolia. Y Mongolia, protestas, ¿es así?
Exactamente, esta semana hubo protestas en Ulaanbaatar, la capital de Mongolia. Y el dato curioso es que por estos días, ya que acá nos quejamos de cuánto calor está haciendo y que no baja la temperatura, en este momento, por estos días, la temperatura en Ulaanbaatar, capital de Mongolia, fue de alrededor de 20 grados bajo cero. Hay que tener muchas ganas de salir a protestar con 20 grados bajo cero.
Sí.
Las protestas, en el medio de las protestas hubo al menos 13 heridos a partir de enfrentamientos con la policía. Pero, ¿qué era lo que reclamaban? ¿De dónde salen estas protestas?
A ver.
Estos reclamos tienen que ver primero con inflación. Hoy por hoy la inflación de Mongolia está rondando el 15%, 15% anual, vale la pena aclararlo, que es un porcentaje muy alto para países que no sean Argentina, que no sean Venezuela. Sí. Estamos más acostumbrados a otro tipo de números.
Sí.
Pero sobre todo las protestas tienen que ver con otro tema, que es corrupción en la industria del carbón. El carbón representa cerca del 40% de las exportaciones de Mongolia. Estamos hablando de algo muy importante. Y los que protestaban, los manifestantes, llamaban en principio a la disolución del parlamento. De hecho, hubo incluso intentos de toma de sede del gobierno. Pero además hablaban de llevar adelante las investigaciones por estas causas de corrupción. A todo esto se le suma el cierre de la frontera con China, por esto que venimos hablando en los programas pasados de la política de Beijing de COVID cero.
Exacto.
Se cerraron las fronteras y esto termina afectando y mucho a la economía de Mongolia, porque más del 70% de las exportaciones y cerca del 35% de las importaciones son a China. 70% de sus exportaciones no se pueden hacer porque las fronteras están cerradas. Por supuesto que esto afecta y mucho a la economía de Mongolia. Cuestión que el mes pasado la autoridad anticorrupción, la oficina anticorrupción de Mongolia, anunció que al menos 30 funcionarios, entre ellos el director ejecutivo de la empresa minera de carbón estatal que se llama Erdenes Taban Tolgoy. No tengo idea si se pronuncia así en mongol.
Vamos sí, a igual sonó así. Muy bien. Vamos.
Sonó bastante bien. Uh-huh. 30 funcionarios, incluido este señor Taban Tolgoy, están siendo investigados por malversación de fondos. Se supone que los legisladores implicados, los funcionarios implicados, aprovecharon que son dueños de minas de carbón y empresas de transporte de carbón a través de la frontera con China para tener ganancias ilegales. Se habla de que entre una cosa y otra robaron cerca de 385 mil toneladas de carbón.
Mejor que entre una cosa y otra.
Equivalen a cerca de 2 mil millones de dólares que básicamente se robaron, que se mandaron de Mongolia a China sin ningún tipo de control y toda la plata quedó para estos funcionarios. Insisto, cerca de 2 mil millones de dólares entre más o menos 30 personas. Cuestión que el miércoles, en el medio de las protestas, salió a hablar el primer ministro, que se llama Oyun Erdene, que es, dato de color, me parece muy importante tenerlo en cuenta, él es parte del Partido Popular de Mongolia.
Bien.
Un partido que antes se llamaba Partido Comunista.
Claro.
Porque sí, Mongolia tuvo un régimen comunista, así que el actual Partido Popular gobernó como único partido hasta 1990. Pero bueno, cayó el comunismo, empezaron las elecciones democráticas, las elecciones multipartidistas, y vos puedes decir, bueno, entonces seguramente el comunismo perdió poder, el nuevo Partido Popular de Mongolia perdió poder.
Pero no.
Bueno, la verdad es que no, porque desde 1990 hasta hoy solamente perdió 2 elecciones en más de 30 años.
¡Qué bárbaro!
De hecho, hoy por hoy tiene el Partido Popular de Mongolia tiene 62 de las 76 bancas del Parlamento, y además tiene la presidencia, o sea, tiene todo, tiene absolutamente todo a su favor.
Bien.
Cuestión que el miércoles salió a hablar el primer ministro, Oyun Erdene, y dijo, continuaremos avanzando. Trabajaré con el gobierno, el parlamento y el presidente de Mongolia para resolver el problema del robo de carbón y ponerle fin de una vez por todas. Y además, obviamente, pidió a los manifestantes mantener la calma. Me parece muy interesante que el primer ministro, el que gobierna el país, el que es parte de un partido tan todopoderoso como es el Partido Popular de Mongolia, salga a decir robo de carbón. Está admitiendo que al menos algo pasó, menos hubo un robo.
Corrupción.
No
hubo.
Dice, hubo corrupción, lo está admitiendo. Así que después de esto, el jueves fue detenido el expresidente de la empresa estatal de minería y exportación de carbón, junto a varios empresarios y varios de sus familiares, entre ellos su esposa, por ejemplo. Su esposa también fue detenida.
Bueno, están
ahora, no sabemos.
En común lugar.
Claro, por lo menos están juntitos, no se van a extrañar. Un dato muy interesante de Mongolia es que Mongolia no es una república parlamentaria, como puede ser, por ejemplo, España, o como puede ser, bueno, no sé, alguna otra república parlamentaria, pero tampoco tiene un sistema presidencialista como tiene, por ejemplo, Argentina, como tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Tiene un sistema semipresidencialista como tiene, por ejemplo, Rusia y como tiene, por ejemplo, Ucrania.
Bien.
Es decir, hay un presidente que es jefe de Estado, pero se supone que las políticas del día a día las lleva adelante el primer ministro.
Bien.
Es una suerte de, digamos, jefe de gabinete, una cosa parecida.
Sí.
Cuestión que de todas formas hay un presidente y este presidente se llama Jurelsukh y fue primer ministro desde 2017 hasta el año pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasó el año pasado?
¿Por qué?
Renunció el primer ministro, el por entonces primer ministro Jurelsukh, renunció en medio de protestas por, a ver si adivinas, ¿qué pudo haber pasado entre 2020 y 2021 que llevó a tantos cambios de tantos gobiernos en tantos países?
¿Qué hizo?
Estamos hablando de, obviamente, la pandemia.
¡No!
Renunció en medio de las protestas por deficiencias del servicio de salud pública en medio de la pandemia. Y la pandemia sigue, continúa.
Claro.
Y sobre todo continúa en China, que como dijimos, el 70% de las exportaciones de Mongolia son a China. Y en este momento las fronteras están cerradas entre Mongolia y China. Así que estas protestas sí tienen que ver con la corrupción, sí, por supuesto, pero también tienen que ver con la actualidad económica, la situación económica actual que realmente es muy frágil para Mongolia.
Es decir, que va más allá y más acá de lo que es corrupción y lo que es situación económica. Se une absolutamente todo.
Exactamente. De todas formas, recordemos, sí, hay una situación difícil económica, pero además hay un robo por cerca de 2.000 millones de dólares. Mm. Es muchísimo
una
dinero,
locura.
Más aún para un país como Mongolia, que es un país chico, que está muy lejos de ser un país rico.
Y ahora, si hablamos de golpe de Estado, ¿hablamos de Alemania?
Esta semana pasó algo rarísimo en Alemania. Rarísimo. Muy, muy extraño. Y me parece que hay que indagar un poco en qué estuvo pasando. A ver, el título principal. Esta semana en Alemania detuvieron a 25 personas sospechosas de pertenecer a una organización de ultraderecha que conspiraba para derrocar al gobierno. O sea, detuvieron a gente que aparentemente estaba intentando hacer un golpe de Estado en Alemania. Alemania es uno de los países más democráticos del mundo, con mayores índices de democracia, con mayores índices de representatividad, con lo cual que detengan a un grupo de personas que aparentemente estaban intentando un golpe de Estado,
sí,
es una noticia muy importante.
Muy fuerte, sí.
Estamos hablando de algo
grave,
algo claramente excepcional. No es como, no sé, cuando hablábamos de Sudán,
sí,
que
sí,
tuvo dos golpes de Estado en
Alemania. Sí, no, en Alemania es grave institucionalmente hablarlo.
Y no solo para Alemania, para toda la Unión Europea.
Geopolíticamente, ¿no? También, sí.
Absolutamente. Según la Fiscalía Alemana,
sí,
son sospechosos de pertenecer a una organización terrorista, de haber hecho preparativos concretos para entrar violentamente en el Bundestag. El Bundestag es el Parlamento alemán, la Cámara Baja, en realidad el Parlamento, con un pequeño grupo armado. Esto lo estoy leyendo del comunicado oficial de la
textual
Fiscalía Alemana. Siempre según la Fiscalía Alemana, a los acusados les une, esto también lo leo textual, un profundo rechazo a las instituciones del Estado y al orden liberal democrático de la República Federal de Alemania, que les ha llevado a tomar la decisión de participar en su eliminación violenta y a comenzar para ello con preparativos concretos.
Bien.
Todo esto lo dice la Fiscalía Alemana. Cuestión que detuvieron a 25 personas. Y entre los arrestados son en su mayoría simpatizantes de una asociación extremista que se llama Reichsbürger, que significa Ciudadanos del Reich. ¿Te acuerdas qué era el Reich en Alemania?
¿Qué era?
El Reich fue el reino, el imperio alemán. Hubo un primer Reich, hubo un segundo Reich con el Kaiser, y hubo un tercer Reich que fue la Alemania nazi.
Exacto.
De la mano de Adolf Hitler. Entonces,
sí,
Ciudadanos del Reich, que se autoproclamen, que se llamen con orgullo Ciudadanos del Reich, remite también al Tercer Reich, remite también a la Alemania nazi.
Exactamente.
Estamos hablando de algo muy, muy grave, muy importante en un país como es Alemania. Cuestión que esta asociación extremista Reichsbürger, los Ciudadanos del Reich, es un movimiento de alemanes que no acatan la constitución alemana, no reconocen la constitución alemana y tampoco reconocen a la República Federal de Alemania, que es el estado actual, es la Alemania unificada después de 1989, después de la caída del muro.
Sí.
Después de todo eso, el estado actual es la República Federal de Alemania, ese es su nombre oficial. Estos ciudadanos del Reich, autoproclamados ciudadanos del Reich, no reconocen ni a la República Federal, ni su ordenamiento jurídico, ni su sistema político.
Bien.
Insisto, estamos hablando de un tema muy importante.
Y muy sensible.
Y entre los detenidos hay gente bastante curiosa. Bueno, a ver, partamos de una base. Tiene que haber necesariamente gente curiosa entre gente que llama a un golpe de Estado.
Exacto.
En Alemania, gente que no reconoce el sistema político de Alemania. Claramente esa gente tiene que ser gente curiosa, tiene que ser gente rara, gente extraña. De hecho, entre los detenidos hay un aristócrata que se hace llamar Príncipe Heinrich XIII. O sea, tiene como un título monárquico. Entonces no es casual entonces que se hagan llamar, que este grupo se haga llamar Ciudadanos del Reich, porque
Exacto.
el Reich, como decíamos antes, el primero y el segundo eran monarquías.
Sí.
Este príncipe Heinrich XIII tiene 71 años y supuestamente sería uno de los principales responsables de los planes de esta organización. Pero también hay ex soldados y también hay una ex diputada de un partido muy importante en los últimos años en Alemania, que es Alternativa para Alemania, mejor
sí.
conocido como AfD. ¿Qué es AfD? AfD, Alternativa para Alemania, o en alemán, Alternative für Deutschland,
sí.
es un partido de extrema derecha que forma parte del Bundestag, forma parte del Parlamento alemán desde 2017. De hecho, en 2017 fue la primera vez desde la caída del nazismo que la extrema derecha llega al Parlamento alemán. De todas formas, hoy por hoy Alternativa para Alemania tiene solamente dos bancas en el Parlamento, solamente dos bancas de 736.
Bien.
Entonces, no es muy importante, son pocos, pero hacen mucho ruido.
Exacto.
Muchísimo ruido.
Ese es el punto.
Exactamente. De hecho, el mes pasado pasó algo bastante interesante con AfD, con Alternativa para Alemania, que es que creyó ante el Tribunal Constitucional a Olaf Scholz, al canciller alemán. ¿Y por qué? ¿Por qué creyó ante el Tribunal Constitucional al canciller de Alemania, al líder político de Alemania? Porque Olaf Scholz dijo que Alternativa para Alemania es un partido de Rusia.
Exacto.
Unos meses antes, AfD había presionado muchísimo a Alemania, muchísimo al gobierno alemán, para que, por fin, después de mucho tiempo, finalmente habilitara el gasoducto Nord Stream 2. El gasoducto Nord Stream 2, hemos hablado mucho de ese gasoducto, es un gasoducto que conecta Rusia, muy cerca de San Petersburgo, con el norte de Alemania, muy cerca de Hamburgo.
Sí.
Ese gasoducto se terminó de construir, pero después vino la guerra, después primero vinieron las movilizaciones de tropas rusas, después vino la invasión de Rusia a Ucrania, y entre una cosa y otra, ese gasoducto nunca se habilitó. Obviamente, tener un gasoducto que conecte directamente a Rusia con Alemania significa para Alemania recibir más gas y más barato.
Exacto.
Y significa, por supuesto, bajar los costos de vida para los ciudadanos alemanes.
Y más con la necesidad que tienen ahora.
Y más con la necesidad que tienen ahora, que así como decíamos, 20 grados bajo cero en Ulan Bator, en Mongolia, que acerca el invierno en Europa, y por supuesto que eso implica mucho más consumo de gas.
Y mayor preocupación,
más.
Obvio.
Y mayor preocupación, y además un aumento del costo de vida generalizado.
Exactamente.
Por eso, Alternativa para Alemania, insisto, un partido de extrema derecha que forma parte del Parlamento alemán, insiste mucho en que se habilite este gasoducto. Y por eso es que Olaf Scholz dijo, al final son un partido ruso, no son un partido de Alemania.
Claro, una linda manera de echarle la culpa al otro.
Y a todo esto además se le suma que entre los detenidos, entre estos 25 detenidos por este supuesto intento de golpe de Estado, encima hay una ciudadana rusa.
Exacto.
Mirá qué casualidad, cómo todo tiene que ver con todo. Hubo en estos días allanamientos en 11 de los 16 estados de Alemania, y además hubo allanamientos en Kitzbühel, que es Austria, y en Perugia, que es Italia.
Sí.
De hecho, hoy el gobierno alemán solicitó formalmente a Austria y a Italia que extraditen a dos personas. Con todo esto, me parece que toda esta situación que es inédita por lo menos desde la caída del nazismo en Alemania, insisto, uno de los países más democráticos del mundo, la cabeza al menos industrial, al menos económica de la Unión Europea, es claramente una situación inédita, y me parece que vale la pena recalar un poco en esta situación, charlar un poco de esta situación, porque no solo nos habla de esta situación tan ridícula, tan curiosa, de un supuesto intento de golpe de Estado de parte de una organización pequeña, aparentemente pequeña, sino que además nos habla de cuán en riesgo está la democracia, cuán frágil puede ser la democracia.
Lo que muestra es una gran vulnerabilidad. Si esto ocurre en Alemania, imagínate lo que puede ocurrir en cualquier parte del mundo.
Y te sumo algo más, la toma del Capitolio en enero del año pasado.
Exacto.
En Washington D.C., en Estados Unidos. Y siempre terminan siendo grupos con discursos bastante similares, con discursos más bien antisistema, con discursos, no quiero decir terraplanistas, pero van por ese lado, discursos de extrema derecha muy nacionalistas que cuestionan, no solo cuestionan al gobierno, cuestionan el sistema político, cuestionan a la democracia, cuestionan al parlamento, cuestionan las elecciones, cuestionan a la constitución. Y ese tipo de grupos están siendo cada vez más importantes, no solo en Estados Unidos, no solo en Alemania, también en nuestra propia Argentina.
Sí, yo creo muy interesante lo que vos decís, porque estamos hablando de un espejo del mundo. Lo que vos estás analizando, y lo vamos a continuar seguramente con nuestro invitado del día de la fecha, en donde va a hablar de Perú, es decir, es un tema que está en vilo, el tema golpe de Estado en cualquier parte del mundo, ¿no?
Y el tema extrema derecha, estos grupos que ni siquiera reconocen la autoridad del Estado, que ni siquiera reconocen la Constitución. Estamos hablando de un problema que quizás todavía no es tan grave, pero estamos viendo el germen de algo que puede ser muy grave de acá a los próximos años si estos grupos siguen sumando apoyo. También creo que vale la pena aclarar. Partidos como Alternativa para Alemania o agrupaciones como Pegida, que fue muy importante, son partidos que crecieron en Alemania a partir del 2015. En 2015, como sabemos, hubo una gran crisis de refugiados, más de 1 millón de personas solicitaron asilo en la Unión Europea, en su enorme mayoría venían de Siria, en su enorme mayoría, pero no todos, y a partir de eso, a partir de que tantos sirios, y no solo sirios, solicitaron asilo en la Unión Europea, hubo un auge de los nacionalismos. De hecho, a partir de entonces fue que el gobierno polaco, el partido Ley y Justicia, empezó a gobernar en Polonia, un partido que, si no es de extrema derecha, está muy cerca de serlo. Eso también fortaleció las políticas más nacionalistas de Víctor Orbán en Hungría. También llevó al poder a un grupo de nacionalistas que se llamaba Patriotas Unidos en Bulgaria. Y también es cierto que, si bien este auge fue en el 2015, de 2015 hasta ahora, los discursos más xenófobos, más nacionalistas, más, si se quiere, antidemocráticos, también perdieron apoyo, también perdieron peso. Sí, AfD forma parte del Parlamento de Alemania desde 2017, pero hoy por hoy tiene solamente 2 miembros del Parlamento, solamente 2. Entonces nos da la pauta de que si no pueden entrar al Parlamento, si no pueden entrar al gobierno por la vía democrática, cada vez serán más fuertes los grupos de extrema derecha, los grupos nacionalistas, que simplemente no creen en la democracia. Bien. Lo que pasó esta semana en Alemania es realmente muy, muy grave.
Y sintomático, sí. Placer escucharte, maravilloso análisis. Ahora vamos con un tema, y en Fuera de Tema, un tema, y hablamos de Alemania.
Exactamente, vamos a escuchar a la banda Donuts, una banda formada en 1993 al norte de Alemania. Ahora dicen que les llegó la madurez, antes era una banda muy punky, un poco adolescente, pero vamos a escucharlo haciendo desde su 10º disco, que se llama Caracho. Vamos a escuchar a Donuts desde Alemania haciendo Problem, Kein Problem. ¿Problema? No hay problema.
Ahí va.
Kino läuft mal wieder nur scheiße. Die Vernunft spricht wie immer zu leise. Meine besten Ideen haben immer die anderen. Alles, was ich sagen will, klingt falsch. Was ich sagen sollte, steckt in meinem Hals. Und der einzige Rat, den ich mir geben kann, nimm am besten keine Ratschläge an. Ich hab kein Problem. Bleib ich treu und wenn ich stolper, dann mit Überzeugung. Ich bring sogar das Chaos durcheinander. Und ehrlich gesagt, ich will's doch gar nicht anders. Ich hab kein Problem. Ich bin das Problem. Ich hab keinen Plan. We'll be right back.
continuamos aquí en Fuera de Tema, siendo las 20 horas 34 minutos 37 segundos, haciendo ahora una temperatura con este diluvio torrencial que hay menos ahora. Ahora te mojas, pero no de cabeza a los pies, te mojas menos, es una mojada menor. Muy bien, 30 grados 7 igual la temperatura, no ha descendido demasiado, pero estábamos en 34 y tuvimos sensación térmica de 37 en el día de la fecha. Y ahora llega el momento de presentarlo a nuestro entrevistado. Y vos nos estás sintonizando por Radio Cultura FM 97.9. Dicha la hora, dicha la temperatura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, te digo que en la 97.9 estamos presentes, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, a través de Google Play, bajas la aplicación de Radio Cultura y estamos en todos los aparatos celulares. Podemos tener esa posibilidad y llega el momento de estar, sí, de estar con él, que es un verdadero lujo tenerlo en el programa. Él es magíster en relaciones internacionales y becario doctoral del CONICET. Vamos a hablar con él de un tema como es lo que está aconteciendo en Perú en estos momentos, seguramente con un análisis objetivo, con un análisis propio, con un análisis como solo Gonzalo Fioriviani nos lo puede decir. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Gonzalo?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a toda la audiencia.
Un cariño muy grande. Ahora llega el momento, mi querido Gonzalo, de que las primeras preguntas las haga mi querido, y te dé también la bienvenida, Ignacio Utín, y luego continuamos con esa mesa en un tema tan importante como lo es en estos momentos Perú y también golpe de Estado. Vamos, Igne.
Hola, buenas noches, Gonzalo. Muchísimas gracias por atendernos en un día tan complicado como hoy. Antes que nada, contanos qué es lo que pasó esta semana en Perú. ¿Por qué Perú tiene una nueva presidenta?
Bueno, antes que nada, gracias a vos, Ignacio, por contactarme. Básicamente, Pedro Castillo se adelantó a una movida que iba a ser el Congreso peruano, iba a ser el tercer intento de destitución de Castillo. Ya había tenido dos intentos previos, habían fracasado, iba a ser el tercero. Por lo que se veía, la oposición todavía no tenía los votos para destituirlo a Castillo, pero Castillo prefirió adelantarse a esto. Habría que ver después, quizás se sabrá en los próximos días, próximas semanas, si alguien le dio alguna información errónea, si hubo alguna operación o qué es lo que pasó, pero Castillo decidió disolver el Parlamento, crear un gobierno de excepción, imponer un toque de queda, inclusive ese mismo día, en un mensaje al país, y no dio los resultados esperados, no tuvo los apoyos ni siquiera de su propio gabinete, que empezó a renunciar en masa, no tuvo el apoyo de su propia vicepresidenta, que actualmente termina asumiendo el cargo después de que la Fuerza de Seguridad arrestaron a Castillo por sedición, entre otros delitos que se le están imputando en este momento por haber intentado dar un golpe de Estado. Lo que está claro es que hubo ahí, por un lado, el Congreso peruano, que viene jugando muy fuerte, ya es el tercer presidente en 3 años que han sacado de alguna manera, y por otro lado Castillo, que tuvo una lectura, por lo que se ve a priori, bastante errónea quizás de la situación o de la correlación de fuerzas que tenía, ¿no?
Sí, y la nueva presidenta hoy, ¿cuál es tu análisis? Porque lo primero que hizo fue una convocatoria, ¿no es así?
Sí, bueno, la nueva presidenta es la que fue vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte. Es la primera presidenta mujer en la historia del Perú, y sí, lo primero que hizo es convocar a la oposición. Hay que ver ahora efectivamente cómo puede llegar a gobernar el país, un país que viene, como te decía, con una inestabilidad política ya que es endémica. Hay muchas causas que pueden llegar a explicar esta situación: el excesivo poder que tiene el Congreso, el Parlamento, el poco poder que tienen los presidentes. Entonces acá hay una especie de empate permanente donde ningún presidente logra hacer pie. Por ejemplo, Castillo, cuando gana la elección, llega, sí, con la promesa de realizar reformas estructurales en el país, viene con la promesa de cambiar todo, y finalmente se pasó todo su mandato breve de un año y medio más o menos tratando de zafar de intentos de destitución, ¿no? Entonces, obviamente ningún presidente en este contexto puede hacer ningún cambio, porque lo único que puede hacer es tratar de sortear todo este tipo de intentos de destitución. Entonces, hay que ver qué puede llegar a ser la nueva presidenta. Y también, por más fuerte que suene, cuánto va a durar. Eso es imposible asegurarlo.
Exactamente. Ignacio.
Ahora, más allá de esta debilidad endémica de las presidencias, y que estoy contando en este momento, hubo 6 presidentes desde 2018 hasta hoy. 6 presidentes, sí, en 4 años y monedas. Más allá de eso, ¿te parece que había causa suficiente como para destituir a Castillo?
Bueno, yo creo que no, claramente no, previo a la disolución del Parlamento, cuando se presenta y se iba a presentar el tercer intento de destitución, no las había. De hecho, las causas que se estaban invocando por parte de la oposición eran causas vagas, esto de la inhabilidad moral, incapacidad moral para ejercer el cargo, muy parecido a un paralelismo, quizás la gente más grande lo pueda recordar, o quienes hayan leído lo sepan, lo que pasó con Abdala Bucaram en Ecuador, que lo, sí, habían destituido por incapacidad moral para ejercer el cargo, ¿no? Es algo completamente vago y que no tiene demasiado correlato con algo comprobable, ¿no? Entonces, no, creo que no las había previo al llamamiento a la disolución del Congreso, no había causas para destituirlo. El problema es que cuando él da ese mensaje se expone efectivamente a que sí lo destituyan con alguna causa, ¿no? Hay un hilo de Twitter muy interesante del presidente de Colombia, Gustavo, sí, Petro, donde él dice esto, ¿no? Que Castillo se pasó todo su mandato tratando de evitar intentos de desestabilización, de destitución, de una persecución completamente arbitraria por parte de la oposición, pero que da un paso en falso al disolver el Parlamento. Creo que es una lectura bastante acertada.
Bien. Y en relación a las palabras de Andrés Manuel López Obrador, que fue también un tema, el presidente de México, ¿cuál es tu punto de vista, Gonza?
Es interesante también que primero decir que Castillo pidió refugio en México, pidió asilo. De hecho, cuando lo detienen, él la idea de Castillo era ir a la embajada mexicana. Sí, me parece que López Obrador viene actuando muy bien en materia de política exterior, y sobre todo lo que respecta a América Latina. Yo no coincido con lo que dijo la Cancillería peruana, que las calificó de injerencia, sí, en asuntos internos, ¿no es cierto? Por supuesto que Castillo y López Obrador tenían cierta vinculación por una cuestión ideológica. López Obrador la tiene con todos los presidentes de izquierda en América Latina, pero No me parece que sus declaraciones sean más injerencia interna que, por ejemplo, las declaraciones de la Cancillería argentina. Son, bien, declaraciones de mandatario. No coincido con la postura de la Cancillería peruana en ese sentido.
Ignacio.
Hoy el abogado de Pedro Castillo salió a decir que Pedro Castillo había sido afectado por, que estaba dormido, que había sido afectado por algo que le dieron de tomar, que él no sabía bien qué estaba leyendo. ¿Qué opinión te merece esa idea?
Bueno, eso también lo había dicho, ahora mismo se me fue el nombre, Ignacio, quizás te acordás, ayer un parlamentario aliado a Castillo, fue una idea, fue el primero que infirió esta cuestión. No imaginé que iba a ser la estrategia de defensa del abogado de Castillo, pero bueno, por lo pronto es bastante floja, diría, de papeles, ¿no? Decir que alguien lo drogó y que por eso dio el mensaje a la nación para disolver el Congreso. No lo sé. Yo lo que sí tiendo a pensar, obviamente sin ningún tipo de información, sino más bien lectura y análisis político, es que pudo haber llegado a haber quizás alguna operación por parte de la oposición que lo hace dar este paso en falso a Castillo, de empujarlo a hacer esto para después tener la excusa perfecta para efectivamente destituirlo, ¿no? Porque fue muy rápida la reacción de sectores dentro de su propio gobierno, inclusive, que también hay que decir que entre que asumió y hoy, Castillo ya cambió su gabinete más de seis veces, cambió su gabinete casi completo, a su jefe de gabinete, por ejemplo, 6 veces, y a casi todos los ministros también, ¿no?
En
un año y medio. Y en Perú, por si no lo sabe la audiencia, cada vez que vas a poner a un ministro te lo tiene que aprobar el Congreso, ¿cierto? Entonces tiene que haber alianzas permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso, que también van debilitando y van minando la autoridad presidencial. Y cada ministro que fue poniendo también fue producto de alianzas entre distintas fuerzas del Congreso. Es decir, que no todos le respondían 100% a él, como se puede pensar en un gobierno más de corte presidencialista, quizá como estamos acostumbrados más en Argentina o en el resto de América Latina. Entonces, hay que ver también hasta qué punto sectores internos del gobierno no jugaron en contra del propio Castillo para destituirlo, empezando por quien se ve más beneficiada, en principio, que es la ex vicepresidenta, actual presidente.
Vamos a decir que, si no me equivoco, la persona es Guido Bellido, que aseguró que Pedro Castillo fue inducido a leer el mensaje a la Nación. ¿Qué te pareció a vos el mensaje de Pedro Castillo y qué te pareció también su postura, la de Pedro Castillo?
Bueno, en principio, cuando uno escuchó el mensaje, primero se lo veía bastante nervioso, obviamente la situación lo ameritaba, y por otro lado, si bien la Constitución peruana te habilita a poder disolver el Congreso y convocar elecciones, en principio me pareció una jugada muy, muy audaz, que o le podía salir muy bien para consolidar el gobierno o efectivamente iba a terminar siendo el fin del gobierno, que es como terminó pasando, ¿no? Además, mucho más audaz que disolver el Congreso y llamar elecciones para el Congreso es llamar elecciones para una nueva constitución para sacarle poder al Congreso, que la tiene sobre todo desde la última reforma. Entonces era completamente audaz. Era algo que podía llegar a realizar si tenía el apoyo, por un lado, de las Fuerzas Armadas y por otro lado de su propio partido o de sus propios ministros, de su propia coalición de gobierno. Al no tenerla, termina siendo una especie de salto al vacío, de paso en falso, ¿no?
¿Tiene algún correlato la constitución que piden vinculada a la época de Fujimori en lo que es Perú y en su momento a que se cambie la constitución vinculada a Chile, que era de Pinochet? ¿Hay algún correlato espejo que se está manifestando en América Latina?
Puede ser, obviamente con características
muy diferentes, ¿no es cierto? Y también con procesos políticos y sociales muy diferentes. Bueno, el de Chile, encabezado por estudiantes, trabajadores, una coalición muy heterogénea, que bueno, que termina en el gobierno, y aunque todavía no han podido tener la nueva constitución y reformarla. En Perú la situación es distinta, porque se trata acá de una constitución que le da un poder al Congreso que no lo tiene en ningún otro, en otro país de América Latina, que puede poner y sacar presidente prácticamente a discreción, ¿no? Y en este sentido es interesante ver, por ejemplo, cómo la percepción social de la población, de los peruanos, respecto de los parlamentarios es muy baja, de acuerdo con todos los sondeos de opinión, con todas las encuestas que andan circulando. Si bien Castillo también tiene un apoyo relativamente bajo, es del 30%, pero el Congreso tiene un apoyo de un dígito, o claro, menor del 10%. Entonces, hay acá una percepción respecto de la gente que de alguna manera podía darle cierto plafón social a Castillo para cambiar la constitución o por lo menos para avanzar contra el Congreso. Pero bueno, como te decía antes, para eso necesitaba apoyo político, un apoyo amplio, heterogéneo, como en el caso del proceso constituyente chileno, que reúne a una gran cantidad de sectores para poder hacerlo. Hoy pareciera no ser el caso de Perú. Es muy difícil que un presidente logre juntar a todos los sectores sociales o a una amplia gama de sectores sociales cuando tiene que estar todo el mandato tratando de que no lo destituyan, ¿no?
Sí, la unión debe ser indefectiblemente el cambio constitucional, pero en dos posturas sumamente diferentes. Ignacio.
En ese sentido, ya que mencionás cuán fuerte es el Congreso, el partido que tiene la mayor cantidad de bancas, no la mayoría de la Cámara, pero sí la mayor cantidad de bancas, es Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, la tres veces candidata a presidente. ¿Qué rol te parece que tiene a partir de ahora Fuerza Popular? ¿Cambia su rol con una nueva presidenta?
Bueno, no, yo creo que el rol de Fuerza Popular, si bien anunció un apoyo a Boluarte en el principio, a Boluarte, perdón, a la nueva presidenta, sí, en un principio, el partido de Fujimori, creo que esto va a ser solo al principio, y el objetivo del partido de Fujimori en particular es llegar al gobierno ella misma, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser un apoyo al principio, pero después va a actuar como viene actuando con absolutamente todos los presidentes que le ganaron las elecciones a Fujimori, que es una actuación permanente en lo que tiene que ver con la desestabilización, ¿no es cierto? Con la desestabilización para intentar volver a llamar elecciones hasta intentar ganar una elección. Como bien decía, ya perdió tres, la última con el mismo Castillo, pero al tener este porcentaje en el Congreso, podríamos decir que es la primera minoría, tiene un poder realmente muy, muy significativo. Lo que dijo Fujimori en sus redes sociales es que apoyaba a Boluarte más allá de ideologías, y que había que respetar la institucionalidad, que es con este proceso de estar respetando la institucionalidad democrática. Bueno, un discurso al cual estamos bastante acostumbrados en general por parte de los sectores de derecha, y que por momentos parece bastante similar, te diría, a la oposición boliviana, y acá puede haber algunos paralelismos, con todas las particularidades del caso, ¿no? Con lo sucedido con el golpe de Evo Morales en su momento y la asunción de Áñez, ¿no?
En ese sentido, ¿qué opinas de la reacción de la OEA, que fue muy distinta en Perú que con Bolivia, cuando fue el golpe de Estado a Evo Morales?
Sí, en este caso la OEA actuó de manera diferente. Creo que también se explica por las particularidades del caso peruano, ¿no? La OEA viene siendo en Perú en los últimos años, y con todos los últimos casos que vienen sucediendo, viene actuando de manera similar y viene llamando a intentar consolidar cierta institucionalidad, por lo menos cierta estabilidad democrática, estabilidad política que se mantenga más a largo plazo y que no siga siendo esta cuestión, donde se cambian los presidentes una vez por año, por supuesto. También hubo reacciones internacionales apoyando a Boluarte y al nuevo gobierno por parte de Estados Unidos, de países de la Unión Europea. Está claro que lo que pasa en Perú en este sentido a esta altura ya no sorprende a nadie, pero sí sigue suscitando de alguna manera el interés de organismos, bueno, por supuesto como de la OEA, pero también de gobiernos extranjeros como Estados Unidos o los gobiernos europeos.
Gonza, vos habías puesto en un tuit: Perú al borde de la implosión, hace 23 horas, ¿ya implosionó o resta más?
No, creo que resta más, pero Perú pareciera que permanentemente está al borde de la implosión, sobre todo a partir de lo que sucede institucionalmente, ¿no? Porque también hay que decir que la economía sigue marchando con cierta normalidad o cierta regularidad, más allá de todos los vaivenes políticos, pero lo que sí está pasando, y yo el tuit en ese sentido, es que hay protestas importantes, esta vez en Perú. Hay los partidarios de Castillo, que no son pocos, como te decía, tiene un apoyo relativamente considerable, estaban marchando en la calle y estaban pidiendo la destitución de los miembros del Congreso, ¿no? Y apoyando a Castillo y pidiendo por la libertad de Castillo. Por su parte, los partidarios de Fujimori, que tampoco son pocos, estaban pidiendo que Castillo siga preso y que sea condenado, etcétera, etcétera. A su vez, Castillo está pidiendo un salvoconducto para tener un asilo en México. Es decir, que la situación hoy social y política está bastante caldeada, y yo creo que hay que esperar. En el corto plazo seguramente va a haber novedades. Hay que ver cuánto tiempo el Congreso sigue apoyando a la nueva presidenta y si efectivamente puede llegar a completar el mandato de Castillo. Yo sinceramente lo dudo mucho.
Bien, Ignacio.
Dos preguntas en una. Por un lado, ¿qué te parece que se puede esperar de Boluarte, tanto en cuanto a la política interna como a la política exterior? Y por otro lado, ¿qué significa que Perú tenga por primera vez a una mujer en el poder?
Bien, respecto de que tenga a una mujer en el poder, bueno, primero hay que esperar a ver qué hace efectivamente, ¿no? Si bien, por supuesto, yo estoy de acuerdo completamente a favor con que las mujeres ocupen mayor cantidad de cargos públicos. Esto es una cuestión completamente histórica, hay asimetrías históricas, pero también no me gusta caer en esencialismos, y no creo que por el solo hecho alguien de ser mujer necesariamente va a ser mejor que alguien que un varón, ¿no es cierto? Sí. Acá hay en la historia hay muchísimos hechos históricos al respecto, ¿no? Entonces hay que ver qué hace, más allá de que por supuesto que está buenísimo que sea la primera presidenta mujer en la historia de Perú. hay que ver efectivamente cuáles son las medidas que va tomando y si beneficia o no a las grandes mayorías, porque por ejemplo Jeanine Áñez en Bolivia es mujer y su gobierno fue realmente catastrófico para los sectores populares, por ejemplo, ¿no? Y hubo un gran revanchismo, etcétera, etcétera. Entonces eso en sí mismo no me dice mucho. Ahora, respecto de la política exterior, yo creo que no va a haber grandes cambios. De hecho, con el mismo Castillo, más allá de cierto alineamiento y ciertas simpatías para con el México de López Obrador y para con gobiernos más, si se quiere, de izquierda, bueno, la disolución del Grupo de Lima, más allá de eso, no creo que haya grandes cambios. Perú es un país que siempre miró mucho a Estados Unidos, también el Pacífico. En ese sentido, no creo que haya grandes cambios, así como tampoco creo que haya grandes cambios en lo que respecta a la política económica, porque tampoco los hubo en su momento con Castillo. Acá volvemos al principio. Yo creo que ningún gobierno peruano hoy está en condiciones de llevar adelante grandes cambios ni reformas estructurales mientras que el Congreso siga teniendo el poder que tiene.
Por último, la mía, Gonza, te quería preguntar, si tuvieras que escribir una publicación hoy vinculada a este tema, ¿qué título le colocarías?
Qué difícil. Yo publiqué uno el jueves pasado, sí. Y he puesto golpe y contragolpe en Perú por sí. Jugar un poco con esto de la idea de que si hubo un golpe, después, bueno, hubo otro golpe de Estado por parte del Congreso, ¿no? Al destituirlo a Castillo. Ese fue el título que había puesto, pero yo jugaría con algo que tenga que ver con la incertidumbre, ¿no? Porque, no, como te decía antes, en el corto plazo creo que es imposible predecir hoy qué es lo que va a pasar, te diría, durante los próximos días, las próximas semanas, por lo caldeada que está la situación social, los manifestantes, y también por lo inestable que está todo. Hay que ver a Boluarte, si bien es vicepresidenta de Castillo, como cabeza de una fórmula no la votó nadie, entonces el apoyo social que tenga, bueno, habrá que ver si lo puede lograr construir o no. También hay cierta sensación entre la gente que a los congresistas, por supuesto, si bien son votados y electos, también hay cierta sensación de que, bueno, no es lo mismo, no se los vota para que gobiernen, sino que se los vota para que integren el Congreso. Entonces también hay como sensación de que no los vota nadie. Y eso, bueno, creo que puede llegar a ser mella, sobre todo en la percepción social, popular del gobierno.
Gonza, por último, ¿cómo podemos ingresar en tu mundo, que ya también pasa a ser nuestro mundo, y de todos los oyentes que me está mandando mi productor, que hay cantidad de mensajes hoy? Miren, increíblemente. Gonza.
Sí, bueno, si quieren pueden seguirme en Twitter, ahí subo mis artículos y notas, es @fioreviani con B corta y todo y latina, pueden seguirme por ahí.
Perfecto, @fioreviani. Muchísimas gracias, Gonzalo, ha sido un placer tenerte, un lujazo, gracias.
Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a la audiencia. Gracias.
Abrazo inmenso. Por escucharme. Gracias, gracias, corazón. Él es magíster en relaciones internacionales y becario doctoral del CONICET. Estuvimos con Gonzalo Fiore Viani. Y ahora sí, mi querido Ignacio, tema de Perú, ¿te parece? En Fuera de Tema.
Exactamente, vamos a escuchar a nuestra banda peruana de cabecera, se llama Líbido, una banda de Lima formada en 1996, tiene 5 discos y el tema que vamos a escuchar es del disco Hembra del año 2000 y se llama 3.
Hoy que empiezo a extrañar, ¿dónde estará?
Y vamos a hacer un salpicadito con el tema de fondo de Perú para finalizar. Y te pregunto, Rusia, Bulgaria, Rumania, ¿qué me puedes decir al respecto, Ignacio?
Empecemos con Rusia, porque hoy condenaron a Ilya Yashin, un político opositor de 39 años, que en realidad no tiene mucho peso político, apenas ocupaba un cargo en un distrito de Moscú, digamos, como en una comuna de Buenos Aires, pero aún así es de los pocos políticos opositores que se quedaron en Rusia, que no habían sido encarcelados ni asesinados. Así que hoy lo condenaron a Ilya Yashin a 8 años y medio de prisión bajo el cargo de difundir información falsa destinada a desacreditar al ejército ruso.
Bien.
Todo esto viene de una ley nueva, una ley que surgió a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Y el 7 de abril Yashin habló en un directo de YouTube de las denuncias de crímenes de guerra cometidos presuntamente por soldados rusos en Bucha, al norte de Kiev. Condenado a 8 años y medio.
Bien. Mientras ¿Y la tanto, última?
Austria y Países Bajos, ya que hablamos tanto de Países Bajos, sí, hoy por hoy, vetaron la entrada de Bulgaria y Rumania a la zona Schengen. ¿Qué es la zona Schengen? Es la zona parte de la Unión Europea y también por fuera de la Unión Europea donde no hay fronteras. El que sí se incorporó fue Croacia, pero Bulgaria y Rumania venían en paquete, los vetaron a los dos, tanto Austria como Países Bajos. El responsable de migración de la Comisión Europea dijo que es injusto que Bulgaria y Rumania no se sumen, y hasta el propio presidente de Austria dijo que es una decisión lamentable y que si bien Austria sufre una fuerte crisis migratoria, no entiende cómo vetar el acceso a estos países al espacio Schengen va a cambiar la situación. De momento, en protesta, Rumania retiró a su embajador en Viena, capital de Austria.
Bien, arriba. Y ahora sí, mi querido Ignacio, nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 20 con mucho, pero mucho más. ¿Fuera de qué, Igne?
Fuera de tema.
Chao, gracias, los amamos.
Esto fue Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.